Yo quiero contarte hoy una historia que es muy conocida en la Biblia. Todo comienza cuando un fugitivo de la ley, escondido allá en el desierto, huyendo del faraón, cuando piensa que todo había terminado, cuando piensa que todo había acabado, cuando piensa que su vida por completo se había esfumado, allá ahora dedicado a otras cosas, después de haber crecido en un palacio, después de haber sido preparado y haber tenido una vida con tantos lujos y preparación, ahora Moisés había salido huyendo al desierto, dedicado como pastor de ovejas, nada que ver con lo que era antes. Y ahí Moisés, en el desierto, bajo el sol abrasador del desierto, donde lo único que miraba era polvo, sol, calor y nada más que eso. Justo ahí, en ese momento de desolación, se le aparece el Señor en una zarza, donde ahí le llama para una misión súper especial y súper grande. Una misión donde a los ojos de Moisés parecía imposible, y era imposible con sus propias fuerzas. Dice la Biblia en Éxodo 3:2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ahí Moisés puso muchas excusas. ¿Quién soy yo? ¿Qué le voy a decir? Y si no me creen, no sé hablar bien. Y una cantidad de excusas que puso Moisés ante el llamado de Dios. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de llegar a la enseñanza que el Señor me ha dado que comparte con ustedes. Cuando el Señor nos llama a cada uno de nosotros, nosotros somos excelentes, muy buenos en poner todo tipo de excusas. Ayer alguien me decía: siento en mi corazón que Dios me está diciendo que emprenda un negocio. Y a mí me empezó a dar todas las excusas, pero mira esto, mira lo otro, mira lo otro. Y digo, es exactamente la forma como todos nos comportamos. De que el Señor nos manda, tal vez no sea un llamado ministerial en la iglesia, sino que Dios te manda a hacer algo porque Dios te va a bendecir, porque a través de la bendición que vendrá a tu casa podrás bendecir al reino de Dios y a muchas personas más. Pero tú en tu miedo dices: no, qué sé yo, no sé inglés, mi edad, soy muy joven, soy muy viejo, no tengo los recursos, me falta dinero, me falta educación, me falta ayuda, me faltan voluntarios. ¿Cuál es la excusa que tenemos en cada momento que Dios nos llama? Sea para emprender, sea para estudiar. El Señor me mostraba y me decía: hay muchos que le estoy diciendo que terminen la carrera, que se preparen. Mira, yo tengo un testimonio. Cuando yo estaba en la universidad, mi mamá había parado de estudiar cuando tenía 20 años y no terminó su carrera. Por alguna razón se le ocurrió regresar a la universidad cuando yo estaba en la universidad. Imagínate a mi mamá y a mí en la misma mesa haciendo tareas. Obviamente carreras diferentes, ella en la licenciatura y yo en ingeniería. Pero me decía: a ver, enséñame matemática. Y yo le decía: mamá, no me esté copiando. Pero yo no sé si alguien ha vivido algo similar, estudiar al mismo tiempo que tu mamá. Y me decía: mira, saqué una A. Y yo con B, con C decía: no, yo, lo mío es más difícil, ingeniería es más difícil, así que no se puede comparar. Así que la edad que tengas, ¿qué te está diciendo el Señor? Aquí en la iglesia tenemos muchos licenciados, ingenieros, doctores, no está la doctora por acá, personas que se han preparado, personas que han terminado su carrera, y tal vez el Señor te está diciendo: bueno, vamos con el doctorado, vamos con seguir avanzando, seguir estudiando aún más. Esa es lo que siempre le hablamos a los niños, a los muchachos, a nuestros jóvenes. Tienen que seguir, no hay excusa, no podemos decir como Moisés: ¿y quién soy yo? No tengo la capacidad, no sé hablar, no sé estudiar, no tengo documentos. ¿Qué es lo que te falta? ¿Y qué es la excusa que estás poniendo para decirle: Señor, por favor, no, fíjate en otra persona, no en mí? Bueno, cierro paréntesis. Y aquellos que les gusta dormirse en el servicio, ya te puedes dormir tranquilo, ya. Ya con esta enseñanza dice: ya está, con esto ya aprendí suficiente. Luego, Moisés va, le cree a Dios y se va delante de Faraón a decirle lo que Dios le había dicho que le dijera: deja libre a mi pueblo. Y obviamente, los que ya conocemos la historia, si no te cuento un poco, Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Faraón endureció su corazón, pero al parecer Dios había endurecido su corazón para que no le hiciera caso a Moisés. Entonces dice Faraón en un momento: ¿quién es ese Jehová para que yo obedezca su voz? Imagínate el corazón de Faraón, muy altivo, muy altanero. ¿Y quién es ese tal Jehová? Yo no sé, ni siquiera he oído hablar de él. Ahí Dios utiliza una estrategia para que Faraón sí o sí tenía que doblar su brazo, tenía que dejar ir al pueblo de Israel. Y conocemos de las 10 plagas. Se vienen las 10 plagas a todo Egipto. Esto es no solamente bíblico, sino que es histórico. Lo puedes encontrar en los libros de historia. Se vino la plaga de el Nilo convertido en sangre, la plaga de ranas, de piojos, moscas. Discovery ha tratado de darle explicación a todo esto que sucedió y no han podido. Es simplemente lo que Dios mandó como castigo al faraón. Y luego la peste sobre el ganado, úlcera, granizo, langostas, tinieblas, plaga tras plaga tras plaga. Y faraón decía: no, no me importa que esté lleno de moscas, no me importa que esté lleno de ranas, no me importa que lo que sea que mande Dios, no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Y ahí estaba Faraón endurecido en medio del montón de moscas, sin agua, todo el Nilo convertido en sangre, ranas por todas partes, piojos, dice la Biblia. Imagínate con piojos el faraón. Por eso yo digo: Señor, ¿será que por eso los egipcios se rapaban la cabeza? ¿Por la plaga de los piojos? Te dejo la pregunta teológica. 9 plagas pasaron. Llegó la 10ª plaga. Y esta sí o sí tenía que ser la última plaga, el último castigo que iba a ser que Faraón dijera: sí, váyanse. La 10ª plaga se trataba de la muerte de todo primogénito. Iba a entrar la muerte a cada casa de Egipto, iba a matar al primogénito, ya sea hombre, ya sea animal, lo que sea, al primogénito iba a morir. Y ese era el castigo que Dios estaba dando, pero había una protección para el pueblo de Dios. Nuevamente, el pueblo de Dios, Israel, los hebreos, adentro de Egipto. Iba a venir un castigo para todo Egipto, pero había que proteger al pueblo. Había que darle una protección al pueblo de Israel. Y el Señor les manda unas instrucciones claras de cómo tenían que hacer para protegerse. Y quiero que juntos ahora leamos. Voy a leer bastante, un extenso versículos para que veamos el contexto de los que te quiero hablar. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste de comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Nuevamente, iban a matar un cordero, iban a compartirlo entre la familia. Si la familia era pequeña, bueno, llamabas a su vecino. Y lo mirabas al vecino, ¿no? Si era muy gordito, decía: no, este se lo va a comer todo. Buscabas al otro vecino, ¿no? Para poder compartir el cordero. Luego, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedará hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Y no comeréis así, y lo comeréis así, dice: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bastón o bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Escucha esto, dice: van a matar un cordero, lo van a asar y se lo va a comer la familia. ¿Cómo se lo van a comer? Bueno, asado al fuego. Tienen que comerse todo el cordero esa noche, no puede sobrar nada para mañana. Nada de que no, to go, no puede ser to go. Todo lo que sobraba tenía que quemarlo al fuego. Ok, luego decía que se lo iba a comer con panes sin levadura, con hierbas amargas. Y también tenían que comérselo de pie, vestidos, con el cinturón, con sandalias, listos para salir y con su bastón. So, imagínate todos alrededor de la mesa comiéndose el cordero así a la rápida, ¿no? Como cuando vas a un buffet así, comamos, 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 porque nos van a sacar. Estás, te pones a comer con tus vecinos y estás ahí comiéndote el cordero, listo para salir. A mi esposa me dice, cuando yo conocí a mi esposa, me dice, yo no sé cómo puedes comer tan rápido. Me dice, parece que estuviste en el ejército, porque yo me siento a comer, como, 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 como. Le digo, ok, listo para irme, me da la cuenta. Y ella apenas por la primera cucharada. Tenemos que, eso es lo que aprendes cuando recién te casas, ¿no? A decir, bueno, tengo que esperarla, ella, tengo que, tranquilo, porque ella va a una cucharadita. Y más que le gusta hablar, yo la veo y digo, come, porque se me enfría la comida. Yo siempre he acostumbrado a comer rápido. Entonces los hebreos tenían que comer la comida rápido y listos y preparados para salir. Y luego mira lo que dice Éxodo 12:12. Bueno, antes de leer esto dice, y la sangre de ese cordero van a ir afuera de su casa y van a rociar lo que es la puerta, los dinteles de la puerta, los marcos de la puerta, la van a rociar con la sangre del cordero. Escuchen los detalles de Dios al pueblo de Israel para protegerlos. Ahora Éxodo 12:12 les da la razón por la que les está pidiendo eso. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Luego dice, y la sangre o será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Escuchaste esto? Iba a venir el castigo de Dios a Egipto, iban a morir todos los primogénitos, iban a morir todos los hijos de los egipcios, o el primogénito por lo menos, pero la protección para el pueblo de Dios era que la sangre de ese cordero que mataban, iban a untarla, iban a rociarla en los marcos de las casas, y cuando viniera la muerte en la noche, cuando el ángel de la muerte mirara la sangre, iba a pasar de largo y no iba a entrar a la casa donde la sangre estuviera marcada, donde la casa estuviera marcada con la sangre. ¿Estás viendo lo maravilloso? El cordero, la sangre del cordero protegía de la muerte y de la calamidad que venía para Egipto. Pero los hijos de Dios nos cubre la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas al Rey? Ahora, yo quiero que veamos lo siguiente. ¿Cuáles eran las características que tenía que tener ese cordero que escogían para comerse? Primero, tenían que escoger al cordero sin mancha. Tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún solo defecto. Luego tenía que ser comido todo, completamente. No podía quedar nada para el siguiente día. Lo que quedara tenían que quemarlo. No podía sobrar nada. No se podía quebrar ni un solo hueso de ese cordero. No podían quebrar los huesos. Y dice la Biblia que tenía que ser entre las dos tardes. Tenía que matarse el cordero entre las dos tardes. Déjame te explico esto. Los judíos, el calendario hebreo, lo miden de la siguiente forma. Ellos cuentan de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Te lo explico de esta forma. Si estuviéramos en Judea, en Israel, bueno, como antes lo hacían, hoy a las 6 de la tarde termina el domingo y comienza el lunes. Comienza la noche de lunes. El día hebreo, primero es la noche y después el día. ¿Me sigues? Entonces, hoy terminaría el domingo a las 6 de la tarde y comienza la noche de lunes. De 6 de la tarde a 6 de la mañana es la noche de lunes. Y de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde es el día de lunes. El sol, no, el día de lunes. ¿Sí me siguen con eso? O dicen, no, ya no entendí, yo entendí el buenos días y de ahí no sé qué dijo. Bueno, mira, nuevamente, los hebreos miden así el día. Hoy a las 6 de la tarde. Y luego medían las tardes. De 12 del mediodía a 6 de la tarde, decía que tenía dos tardes. De 12 a 3, una tarde, y de 3 a 6, la segunda tarde. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, o cuando dice la Biblia, que Él vino en la cuarta vigilia de la noche? Porque también la noche la dividían en vigilias. Eso lo hacían para la vigilancia de los soldados, ¿no? De 12, de 6 de la tarde a 6 de la mañana lo dividían en vigilias, pero sí, veo la cara así como que yo no sé a qué vine hoy porque de verdad que Entonces dice que tenía que ser el cordero, lo tenían que matar en la entre las dos tardes. ¿Qué quiere decir entre las dos tardes? De 12 a 3 y de 3 a 6, a las 3 de la tarde. El cordero tenía que ser matado a las 3 de la tarde para que estuviera listo para comerse ya ese día en la Pascua. Entonces llegó la noche, vino la oscuridad y la muerte sobre Egipto, y la muerte caminó por todo Egipto y no tocó aquellas casas y aquellas familias que estaban cubiertas con la sangre del cordero. Puedes ver ahora, la sangre del cordero te protege de toda mortandad. La sangre los protegió. Y luego dijo el Señor, dijo, eso fue cuando pasó eso, que empezaron a morir todos. El faraón dijo, salgan, váyanse todos, no quiero ver a nadie, váyanse todos los hebreos. Y ahí le abrió la puerta para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Pero el Señor les dijo algo, les dijo, quiero que esta ceremonia la repitan todos los años. Todos los años quiero que maten un cordero, se lo coman a las 3, lo maten a las 3 de la tarde y se lo coman en la Pascua para recordar el día que la muerte no tocó a los hijos de Dios, que la muerte pasó por encima. Por eso en inglés se llama Passover. ¿Sí? Por eso nosotros en español le decimos la Pascua. No sé por qué, algún nombre griego por ahí. Y ahí el Señor le dijo en Éxodo 12:14, y este día será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Cada año, en el día 15, según el calendario babilónico, de Nisán, del mes de Nisán, tenía que celebrarse la Pascua. El día 14 era la preparación y el día 15 se celebraba la Pascua. Hasta el día de hoy los judíos lo hacen. Pero por generaciones tenían que matar un cordero, comérselo como lo había hecho el pueblo de Israel en ese momento cuando salieron de Egipto, y tenían que estar vestidos, listos para salir. Ya no tenían que salir a ninguna parte, pero como recordatorio. Y cuando los hijos le preguntaran, ¿y por qué hacen esto?, le contaran toda la historia. Fue el día que Jehová nos libró de la muerte, y por eso, familia, aquí se celebra el cordero. Eso es lo que hacían la Pascua. Ahora, ponme mucha atención en esto, porque aquí es donde se pone bueno. Aquí es donde toda, mira, no te duermas en este momento. Yo no he dormido toda la semana tratando de estudiar y ver esto. No es justo que tú te duermas y yo no he dormido toda la semana. Dice ahora Juan el Bautista, dice lo siguiente: cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y él declaró el tan famoso Agnus Dei. Ahí fue Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué lo llamó Cordero? ¿Por qué fue que lo llamó Cordero? Ahora, cuando leemos la Biblia, todo el Antiguo Testamento es un reflejo, o es como, hay muchos símbolos que apuntan hacia el Nuevo Testamento. No son dos testamentos separados. Todos los símbolos y muchas de las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento apuntan hacia Jesucristo. Apuntan hacia Jesús. Todas las historias, en todo lugar vas a encontrar que está hablando de Jesús. Y esta historia, Jesús la recuerda cuando se reúne con sus discípulos la última noche antes de ser entregado. Antes de Jesús ser entregado y crucificado, sus discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Está hablando de la noche antes de Pascua. Le dicen a Jesús que buscaran un lugar. Bueno, Jesús le dijo que buscaran un aposento alto que ya estaba preparado para la Pascua. Y ahí podemos leer en Mateo 26:26 que Jesús dijo estas palabras. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo que Jesús estaba diciendo aquí es: lo que Moisés vivió en el Antiguo Testamento hoy estará por cumplirse, porque el Cordero que quita el pecado del mundo ha llegado a la humanidad. Jesús les estaba diciendo a los discípulos: prepárense, porque ahora se viene un nuevo pacto. Mira, cuando Jesús, terminando esa cena, horas después, pasaron menos de 24 horas desde la cena hasta la crucifixión, y mira cómo Jesús cumplió exactamente cada detalle. Decía que el cordero tenía que ser sin mancha y alguien tenía que revisarlo. Pilato dijo: no encuentro ningún defecto, no encuentro nada de este hombre. Y él ahí dio la autorización, o por lo menos dijo: sí, es un cordero que está perfecto para ser sacrificado. Luego dice la Biblia que Jesús murió a la hora novena. ¿A qué horas tenían que matar el cordero los discípulos? A la hora entre las dos tardes, a las 3 de la tarde. ¿Pero por qué ahora dice a la hora novena? Bueno, porque ahí estaban contando desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía son 6 horas. 3 horas más, llegaba la hora novena. Jesús murió exactamente a la hora que tenía que ser sacrificado el cordero. Mira cómo todo fue cumplido a exactitud. Dice la Biblia que no tenía que quebrarse ni un solo hueso del cordero. Jesús, los judíos dijeron: quiebrenle las piernas porque no puede quedar su cuerpo expuesto. Y fueron y él ya había muerto, no le quebraron ni un solo hueso. No podía quedar para el siguiente día. Y los discípulos, los judíos dijeron: bajen el cuerpo porque mañana es Pascua, porque la Pascua empieza ya en 3 horas. No puede quedar expuesto. No quedó nada para el siguiente día. Todo se cumplió. La Pascua perfecta. Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Puedes ver? ¿No te emociona saber cómo todo se cumple a perfección? ¿Cómo todo estaba escrito desde Moisés, miles de años después? Y Jesucristo viene ahora, y con su sangre ahora, la sangre del Cordero de Jesús, te cubre ante el juicio final y venidero que viene a la humanidad. El juicio que Faraón vivió es el juicio que viene para la humanidad al final de los tiempos. ¿Y cómo serán sus hijos cubiertos? Con la sangre del Cordero. Por eso la cruz de Cristo es tan importante en nuestras vidas. Mañana, el próximo domingo, lo haremos de la resurrección. Pero quiero que entendamos el significado de la Santa Cena, el significado de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Hay un gran debate donde dicen que esta cena era la cena de Pascua. No pudo haber sido la cena de Pascua, fue la noche antes, porque el Cordero no había sido sacrificado todavía. Jesús se sentó a comer con sus discípulos la noche antes de ser entregado, y el Cordero, que era Él, no había sido muerto. Hay muchas señales que anuncian eso. Por ejemplo, la Pascua tenía que ser comida de pie, tenía que ser comida listo para salir. Y dice la Biblia que Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos. Además dice que Juan se recostaba, no estaban parados listos para salir. También dice la Biblia que los principales, cuando Jesús lo llevaron preso, no quisieron entrar al lugar donde Jesús estaba porque se iban a contaminar, porque se venía la Pascua. Hay muchas señales que demuestran que esa no fue la Pascua la que Jesús compartió con sus discípulos. Fue la noche antes, porque el Cordero iba a ser sacrificado. Y por eso nosotros tenemos salvación y vida eterna, porque Jesucristo fue a la cruz y su sangre nos redime de todo pecado. ¡Aleluya! El Señor levantó la copa y dijo: este es mi nuevo pacto. ¿De qué está hablando Jesús? Había un antiguo pacto, que la salvación y la redención y el perdón de pecados venía a través de sacrificios. Por eso en la Biblia encuentras cantidad de sacrificios, animales muertos que sacrificaban para pedir perdón por sus pecados. Pero ahora, el nuevo pacto, el sacrificio único y verdadero, el sacrificio que nos cubre a todos aquellos que creamos en Jesús, ya fue hecho. No necesitamos nosotros hacer ningún tipo de sacrificio más que creer por fe en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ese es el nuevo pacto. Tu salvación ya no es por obras, ya no es por lo que haga, ya no es porque vas de rodillas de aquí hasta donde, no sé, porque hagas algún tipo de sacrificio. Ya no se trata de eso. La salvación es por fe. La salvación es creyendo en Jesucristo, el nuevo pacto que Jesús estaba anunciando con su copa. Y muchos de los profetas hablaron del nuevo pacto. Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ezequiel 36:26: les daré un corazón nuevo, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. El nuevo pacto. Mira, eso no lo tenía preparado, pero me recuerdo cuando Noé salió del arca y que el Señor le dice: haré un nuevo pacto contigo y a partir de ahora ya no destruiré la tierra y te será como señal este arco, el arco iris. El Señor ahora con su nuevo pacto dice: la cruz es la señal de mi nuevo pacto, ya no necesitas hacer nada más. Ya no necesitas hacer sacrificios. Mi nuevo pacto en la cruz, como símbolo de Jesucristo muerto en la cruz, ahora nos da acceso a la vida eterna. Es el nuevo pacto que tenemos con nuestro Dios. Solamente tenemos que creerlo, tomarlo y decirlo: sí, Señor, yo tomo esa bendición para mi vida. Ven, Jordan, acompáñame, por favor. Luego Jesús termina diciendo unas palabras y dice en la última cena: hagan esto en memoria de mí. Jesús dice: reúnanse y acuérdense de esta noche y de lo que sucedió. Que no se les olvide, como el pueblo de Israel lo hacía con sus hijos, que todos los años celebraban la Pascua, recordando el día que el Señor los había libertado. Ahora el Señor les dice: hagan esto en memoria de mí. Jesús cumplió la Pascua, es el Cordero perfecto. Cada señal, cada profecía la cumplió Jesús. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, no solamente nos estamos recordando una tragedia, no nos ponemos tristes, estamos recordando de el nuevo pacto, la promesa que nosotros tenemos. No solamente se trata de comer pan y tomar un jugo, un vino, se trata de recordarlo a Él como nuestro Salvador, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Luego el Señor Jesús dice algo más y dice, Mateo 26:29, hay una promesa aquí escondida. Dice: no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La promesa que está escondida acá es: Jesucristo prometió regresar y nos dijo: no tomaré más el vino, la copa, no comeré más el pan, no celebraré esta cena con ustedes hasta que regrese. Espérenme, regreso pronto. Tengo que ir a preparar una morada nada más para llevarlos a ustedes. ¿Recuerda lo que hablamos el domingo pasado? La promesa es que el Rey regresará por su iglesia. El Rey regresará. Jesús vino como el Cordero sufriente que dijo Isaías y fue a la cruz. Se dejó abofetear, jalar la barba, escupir, golpear, latigar. Lo tenía que hacer para ir a la cruz, para darnos salvación y vida eterna a ti y a mí. Pero Jesucristo regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores, y no más, y toda rodilla se doblará delante de Él, y todo será puesto bajo sus pies. Nuestro Rey viene pronto, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esa es la promesa que nos espera. ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Por qué nos reunimos? Se trata de que hay un día que vendrá un juicio a esta tierra, y ese día se apartarán los malos de los buenos, ese día se escogerá la paja y se tirará al fuego. Hay un castigo eterno que espera a la humanidad, pero aquellos que están rociados y han creído en la sangre del Cordero son los que iremos a la eternidad con nuestro Padre. ¿Cuántos de aquí hoy dicen: sí, Señor, yo voy contigo? Nuestro Rey regresa. La pregunta es: ¿estás cubierto con la sangre de Cristo? La pregunta es: ¿estás listo para la próxima cena que será con nuestro Padre? Mira, si estuviéramos miles de años atrás, te dijera: bueno, tienes que cumplir muchas leyes para poder ser parte del pueblo de Dios. Nadie las podía cumplir. Pero ahora, en el nuevo pacto, solo tienes que creer en fe en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Hay suficientes pruebas en toda la Biblia que puedes encontrar que Jesús cumplió cada profecía a detalle. Es increíble cómo milimétricamente se cumplió cada profecía que estaba escrita. Por eso alguien dice: mira, cuando te encuentras con Jesús puedes hacer dos cosas: lo niegas y dices: sí, sí, está bien, veo que hay todas las pruebas, pero igual no me interesa. O te encuentras con Jesús y lo sigues y dices: sí, yo quiero ser cubierto con la sangre de Cristo. Lo que sí quiero que sepas es que todos están advertidos. Nuestra tarea como iglesia es predicar y hablar de Jesús. Se predica aquí, se predica a través de las redes sociales a miles de personas. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Solo tienes que creer en Él, recibirlo como tu Señor y como tu Salvador. Yo te invito hoy a que cierres tus ojos y reflexiones en lo que Dios nos habló el día de hoy. Porque el Señor te dice: yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. No se trata de iglesia, no se trata de religión, no se trata de rituales. Se trata de creer en Dios, en Jesucristo. La salvación viene por fe, creyendo en el Hijo de Dios. Así que hoy yo te invito a que, primero que nada, digas conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Creo en ti. Quiero ser rociado con tu sangre. Quiero ser parte de tus hijos, de tu familia. Perdona mis pecados. Perdóname si te he fallado. A partir de hoy soy tu hijo y tú eres mi padre. En el nombre de Jesús. Amén.